Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 140. Soy su presentador, Jeffrey Coleman. Hoy estoy usando una Shown Design Pocket 6 con un plumín mediano modificado a Cursive Smooth Italic por Mark Bacas. Y la tinta es de Colorverse Schrödinger. Es una tinta verde, digamos, militar. Pues escogí esta combinación porque esta pluma recibí de Ian Shawn de Shawn Design cuando fui a visitarle en su estudio en Filadelfia. Y bueno, es una pluma negra con un diseño verde oscuro. Y pues el plumín Cursive Smooth Italic es mi modificación favorita. Y bueno, como todos saben ya, yo soy muy fan de las tintas verdes, así que quería buscar una tinta verde para este día tan especial. Bueno, pues hoy vamos a celebrar 3 años de Tinterías. Y bueno, voy a comenzar con lo de siempre, hablando de algunos lanzamientos. Y luego recibí unas preguntas súper interesantes de oyentes, así que vamos a terminar el episodio hablando y respondiendo a estas preguntas. Pues la primera tintería de la semana viene de Sailor North America. En la serie estatal han anunciado 2 tintas más, número 37 y número 38. Y la primera, South Carolina, es una tinta morada con bastante sombreado y un poquitín de sheen también. Yo diría que no es exactamente lila, tiene algunos tonos rojizos, pero me recuerda, y bueno, Mike Ankowiak, que dibuja los dibujos de marketing, digamos, para esas tintas, ha dicho que le recuerda a la piedra Amethyst. Y pues yo estoy de acuerdo, yo creo que no hay algo aquí que no es exactamente 100% morado. Hay otros tonos interesantes dentro de esta tinta. Yo creo que para gente que sea fan de tintas moradas, yo creo que esa es la tinta para ti. Yo creo que es una tinta que se podría usar para escribir fácilmente. Y es una tinta oscura, pero no tan oscura que se ve como negra, ¿no? Que tiene su propio carácter. Así que a mí me ha gustado. No es una tinta que compraría. Bueno, yo tengo demasiadas muchas tintas, como ya saben, pero a mí me gusta y a mí me gustaría ver una muestra en persona a ver qué tal luce. La segunda tinta es Massachusetts, que, bueno, según la foto se ve como una tinta roja, pero Sailor North America ha dicho que técnicamente es anaranjado. Yo no lo veo, pero si es el caso, pues es un anaranjado que se tiende hacia rojo, ¿no? Y me hace pensar en arándanos y, no sé, la guerra de independencia y ese, ¿no? Que Massachusetts es un estado tan importante dentro de la historia de los Estados Unidos. Así que el color tiene mucho sentido y no es lo que esperaríamos. Normalmente asociamos el color azul con este estado, así que escoger algo diferente va muy bien. La próxima tintería es de Montegrappa. Y bueno, ya pueden imaginar que va a ser una pluma súper interesante. Esta pluma se llama Anytime por Paolo Favaretto. al ver la pluma superficie se ve muy simple. Hay dos colores, hay negro y un color burdeos. Y bueno, hay unos adornos bastante simples. En la pluma negra tiene adornos de acero inoxidable. Y en el caso de la roja, tiene adornos de latón bañados en oro. Para tener ese contraste, ¿no?, de colores. Pues el nombre Anytime, ¿no?, de esta pluma tiene que ver con el capuchón. Que dentro del capuchón puedes girar tres partes para tener la fecha de hoy. Así que hay meses, días de la semana y las fechas mismas, ¿no? Así que puedes cada día girar esas partes del capuchón para mostrar la fecha de hoy. A mí me parece muy interesante este diseño. No es tan elaborado como hemos visto de otros modelos de Montegrappa, pero como siempre va a ser una pluma bastante cara. Esta pluma cuesta 2,895 euros. Utiliza un sistema de pistón y viene con una botella de tinta de 50 mililitros. El plumín es de 18 quilates de oro y hay 5 opciones: extra fino, fino, mediano, grueso y stub. Solo hay 365 piezas de cada color. La negra, que se llama Maestro, y la roja, que se llama Supremo. También hay versión Rollerball de esto, que en este caso cuesta 600 euros menos, así que 2,295, y bueno, se ve más o menos igual en términos de su diseño. Vale decir que en la sección de agarre hay la firma del artista o artesano, digamos, que ha diseñado esta pluma. Así que me imagino que tendrías que estar pendiente del grabado de la firma de Paolo Favaretto. Pues, ¿qué pienso yo? A mí me gusta mucho. Yo creo que es un diseño mucho más sutil de lo que esperamos de Montegrappa, pero sigue siendo súper elegante. Muy bien hecho. Lo único para mí es la ubicación de la firma, no tenerla en la sección puede molestar, pero el resto de la pluma, genial. A mí me encanta lo del calendario y poder interactuar con el capuchón. El precio, pues yo lo puedo entender, dado que, bueno, primero es Montegrappa, segundo, solo hay 365 piezas, y luego, bueno, tiene pulmín de 18 quilates, así que, bueno, es caro, ¿no? Tenemos que admitirlo, es muy caro, pero yo puedo entender de dónde vino este precio. Si lo compraría, no, yo creo que de las plumas de Montegrappa que he visto en estos 3 años, yo diría que hay una en particular que compraría por encima de esta, pero está muy alta en el ranking, digamos, de plumas Montegrappa que me gustaría tener en mi colección si fuera rico. El próximo lanzamiento viene de Scrivo, desde Bolonia. En el modelo Phil tenemos un diseño nuevo que se llama Hombre, y hay 2 colores, magenta y verde. Pues lo de Hombre simplemente es que la resina es semi-transparente, pero el perfil es exactamente igual a todo el resto del modelo Phil. Solo hay 219 piezas. Y todos vienen con adornos de rutenio. Pues Scrivo tiene un montón de opciones de plumín pero la gran mayoría cuestan más del precio base. Bueno, voy a comenzar con los de 18 quilates de oro. Hay extra, extra fino, fino, mediano, grueso, doble grueso, triple grueso, stub, y luego hay un plumín que dice 52 grados, que me imagino es el ángulo de agarrar la pluma. Luego, en 14 quilates de oro, tenemos cuatro opciones flex, así que tenemos extra fino flexible, mediano flexible y grueso flexible. Así que muchísimas opciones de plumín. Bueno, no hablo mucho de escribo simplemente por el precio. Son plumas bastante caras, pero todo el mundo me ha dicho que escriben súper bien, la experiencia de escultura vale la pena, tal. Están a 600 euros para personas fuera de la Unión Europea. Así que, bueno, me imagino que para los europeos estar ya a 680 o por allí. No puedo cambiarlo para ver el precio para nuestros amigos españoles y otros que están en Europa. Pero bueno, más cerca a 700, me imagino. Bueno, igual que la Montegrappa, yo creo que el precio de estas plumas tiene sentido dado los adornos, el plumín y el número de piezas. Entre los dos colores, pues obviamente escogería la verde. Yo diría que es más turquesa que verde, pero bueno, yo creo que con los adornos de rutenio se ve súper bien este contraste. Lo del semi-transparente, pues yo lo aprecio, pero no es como el factor grande para mí para comprar una pluma de 600 euros. Incluso yo diría que quizá para mucha gente este diseño o este cambio de resina pues no engancharía a tanta gente a comprar como otras resinas más, digamos, originales o más complicadas en su fabricación que han hecho. Pero bueno, hay de todo para todos. La última tintería de esta semana es de Twisby. En el modelo Echo han anunciado un color nuevo que se llama Heat. La Echo es una de mis plumas favoritas. Cuando comencé este viaje estilográfico, la Echo era una de mis primeras plumas cuando me caí en el abismo de plumas estilográficas hace 4 años. Y a mí me gusta mucho porque es de pistón, no cuesta tanto, hay mucha capacidad de tinta, es transparente, así que puedes ver las tintas que tienes dentro. Y bueno, hay mil colores. En este caso tenemos un anaranjado, digamos, bastante vibrante, pero no como neon. Como siempre tiene el clip y el anillo de capuchón plateado. Y hay varias opciones de plumín, desde extra fino hasta stub. Bueno, estas plumas saldrán el 30 de junio, así que dentro de unos días. A mí me gusta mucho el color. Todavía estoy esperando una Echo verde oscura, pero bueno, un día, ¿no? Pero este color me gusta. Yo creo que se ve muy bien. Los últimos lanzamientos han sido los que brillan en la oscuridad y eso no me llama tanta la atención, pero yo creo que esta, a ver, no es útil para nada, pero yo creo que es más clásico en el sentido de cómo entendemos este modelo de tener colores interesantes cada 2x3. La tintería del episodio de hoy tiene que ver con lo que voy a discutir dentro de unos minutos y es escándalo. Así que en Instagram publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren, con el hashtag escribitinterías y etiquéteme en la foto. Bueno, yo pedí a todos ustedes algunas preguntas y comentarios para celebrar este aniversario. La fecha exacta es el día 29 de junio, pero bueno, como eso es el viernes, yo quería celebrar un poco antes. Y tengo varias preguntas. La doctora Debra Ochoa me ha preguntado, ¿qué más te ha sorprendido aprender durante los 3 años? Uf, pues yo creo que ha sido como un proceso continuo en que estoy aprendiendo de las marcas, de todos ustedes en la comunidad. Pero lo que me ha sorprendido quizás tiene que ver con papel. Yo creo que yo tenía una conceptualización de los efectos de diferentes plumines, diferentes tipos de plumas, etc. Y bueno, no todo de tinta, pero tenía una idea de que, bueno, diferentes tintas te puede agradar más o menos. Pero en el caso de papel, yo creo que he aprendido un montón. Y pues mi papel favorito, que era Tomoe River, ya no existe. Bueno, hay otra versión, ¿no?, de Sanzen, pero no es original. Yo he estado probando diferentes tipos de papel en estos 3 años, ¿no? Bank Paper, Cosmo Air Light, Fabriano, Vilaseca, William Hanna. Bueno, un montón de papeles. Así que yo creo que allí es donde he crecido como conocer de este hobby, ¿no? Yo creo que hay mucho que aprender. Yo creo que siempre hay algo nuevo, ¿no? Entonces, para mí, yo he estado sorprendido por muchas cosas, pero yo creo que, para resumir, lo de papel y todo este mundo de papel es lo que más me ha sorprendido. La próxima pregunta viene de Oscar Amado desde Guatemala y pregunta, ¿cuáles han sido tus mayores cambios en gustos? Pues voy a comenzar con papel. Yo creo que yo comencé usando libretas de Leuchtturm y me di cuenta, creo que el año 2019, entrando en 20, había un cambio en la calidad de papel y dejé de usar Leuchtturm y estuve buscando y buscando y entré en todo este mundillo de papel y descubrí Tomoe River y luego Cosmo Air Light y todo esto. Entonces yo he estado más abierto a probar diferentes tipos de papel. También en términos de plumines, yo comencé hace años usando extra finos y finos y ahora mi preferencia es un plumín mediano y a veces un plumín grueso, ¿no?, dependiendo del caso. Y en términos de tintas, pues lo de verde nunca va a cambiar. Pero los colores que sí han entrado como segundo y tercer lugar han sido tintas color burdeos y también tintas anaranjadas. Y eso sí me ha sorprendido bastante, porque azules me gustan, pero hay miles y muchos se ven iguales. Así que se puede aburrir, ¿no?, bastante de azules. Pero como cuarto lugar, yo diría el color que quizás sorprende más que nada sería azul negro. A mí me gusta mucho como la Pilot Hiroshizuku Shinkai y algunas más, ¿no? Y esto quizás me ha sorprendido porque es un color tan profesional. Bueno, puede ser muy aburrido, pero he encontrado ejemplos como Shinkai, que tiene muchísimo carácter, así que yo presto más atención a las tintas azul negras que antes. También Oscar ha preguntado, ¿cuál ha sido el mayor error que has comprado, pero que igual era necesario experimentar? Pues cuando yo estuve aprendiendo sobre las modificaciones de plumines, todo el mundo hablaba de los plumines arquitecto. Y pues yo compré un plumín modificado a arquitecto y no me gustó para nada. Pero yo creo que era algo interesante y necesario para probar, experimentar, para saber que esa tendencia de la comunidad no era para mí. Yo soy más de Cursive Italic, que es un poco más clásico. También los stubs, ¿no? Pero arquitecto no va bien para cómo yo escribo mis letras, ¿no? Yo creo que eso sería el mayor. Ha habido plumas que he comprado y no me han gustado, pero no lo veo como un error. Yo lo veo como parte de este proceso de experimentación que todos hemos tenido que pasar por eso, ¿no? Como probar diferentes tipos de plumines, probar diferentes tipos de sistemas de carga, ¿no? Todo esto. Y bueno, como mencioné antes, es todo un proceso continuo de aprendizaje. Así que incluso los errores nos enseñan cosas. Antonio Hernández ha preguntado si hay un top 10 de escándalos. Pues sí, yo no llegué a 10, pero tengo 8 que para mí destacan en la historia de este podcast. Y no tengo un ranking en particular, pero sí tengo, voy a describir un poco por qué escogí estos 8. Primero, y quizás eso sí sería como el escándalo número 1, sería lo que pasó entre Twisby y Narwhal el año pasado. Para los que no recuerdan, pues Twisby acusó a Narwhal de copiar partes del diseño de Twisby en cuanto al sistema de pistón, si recuerdo bien. Y bueno, esto causó mucho debate en la comunidad. También Twisby había como casi amenazado a las tiendas, ¿no? Que tenían que escoger entre Narwhal o Twisby para vender en sus tiendas, ¿no? Que las tiendas no podían tener las dos marcas porque era una ofensa a Twisby. Bueno, al final las dos marcas van súper bien. Lo único que ha sido súper extraño es que Narwhal cambió su nombre después de todo esto. Entonces, y ahora es Navalu. En el momento no lo entendí, todavía no lo entiendo, la razón por la cual cambiaron el nombre, pero bueno, las dos marcas van súper bien en términos de sus lanzamientos y las dos tienen súper fans. Luego hay Montblanc Gate, que sigue siendo un poco chistoso para mí, pero bueno, para resumirlo rápidamente, Montblanc ha lanzado varias tintas que son exactamente iguales en empaquetados diferentes. Había James Dean Red y no recuerdo la otra roja que salió hace poco. Y bueno, la gente se dio cuenta de que eran iguales. Algunos escribieron a Montblanc para saber si es el caso. Montblanc dijo que sí y pues no pidieron perdón ni nada a la comunidad. Así que esto ha amargado a mucha gente, también, sobre todo coleccionistas de las tintas Montblanc, que es una inversión, ¿no? Bastante grande, porque sus tintas de edición limitada o edición especial cuestan mucho. Así que si dos tintas y has gastado $50 para cada una y son exactamente iguales, pues yo entiendo, ¿no? Esto. Las tintas de Mont Blanc que tengo son, la gran mayoría son las clásicas, ¿no? Irish Green, Burgundy Red, etc. Tengo la super especial que olía, que huele a whisky, James Purdy and Sons. Y tengo otra que es una tinta azul que hicieron para BMW. Pero bueno, no he entrado mucho en tintas Mont Blanc para estar metido en ese escándalo. Pero yo sé que había muchísima gente enojada. Luego había lo que pasó con Noodlers y las acusaciones de antisemitismo en los diseños de las etiquetas de sus tintas, que resultó en varias tiendas dejando de vender Noodlers, y Noodlers cambió los nombres de varias tintas después de todo lo que pasó en redes sociales. Luego, para nuestras marcas japonesas, había la adquisición de Sailor por Plus, que, bueno, nuestros amigos de Tokyo Inklings, Jacob y CY, hablaron de eso en su podcast, y al principio era como una adivinanza si iba a pasar o no, y bueno, ha pasado que tiene más acciones Plus, creo que tienen 50%, y así que, bueno, son los dueños ahora de Sailor. Y esto es un escándalo más por saber a dónde va la marca en el futuro. Y parece que Sailor va muy bien, ¿no? Desde la adquisición. Pero en el momento era un escándalo porque no sabíamos lo que iba a pasar. Continuando con Sailor, pues acabamos de hablar de la serie estatal que tienen para los Estados Unidos. Pues Colorverse comenzó su propia serie estatal. Y bueno, es un poco escándalo porque las ideas son más o menos iguales. Yo creo que Colorverse lo que han hecho quizás más interesante es que lanzan 10 a la vez en vez de 2 a la vez. Así que han podido casi llegar, si no superar, el número de estados que ha hecho Sailor en muy poco tiempo. El próximo escándalo es todo lo que pasó con Tomoe River, que había los fallos de la maquinaria, que había una nueva versión que no era exactamente igual, y luego vendieron el nombre de la marca a otra compañía que se llama Sanzen, y Sanzen ahora ha lanzado una versión que se llama Tomoe River S, ¿no? Tomoe River Sanzen, y muchos dicen que es similar, pero no es igual. Así que había muchísima gente comprando libretas y hojas sueltas de Tomoe River 52 gramos para tener en su colección, ¿no? En caso, bueno, no en caso de qué, porque pasó para prepararse, ¿no? Para la desaparición de ese papel tan amado. Y dos escándalos más. El primero tiene que ver con todas esas plumas de marcas chinas, ¿no? Moon Man, ahora que es Mahjong, Hongdian, Wingsong, Pen BBS, bueno, todas esas marcas. Y la reputación mala que tienen esas marcas por ser chinas, por en muchos casos copiar los diseños de otras marcas, como en el caso de Mahjong, la A1, que es, bueno, es una copia de la Pilot Vanishing Point, o la Pilot Capless. Lo han hecho a más de la mitad de precio y escribe bien, ¿no? Y esto ha causado, pues, enojo por muchos fans de Pilot, incluso los que trabajan para Pilot, ¿no? Y yo lo puedo entender esto. Pero yo creo que al mismo tiempo también ha habido marcas chinas que están haciendo cosas originales y están como agrupados con los que están copiando. Yo creo que eso no está bien. Así que tuvimos un episodio dedicado a esto, en que Oscar Amado vino para hablar de esas marcas, porque en su tienda Egg, ¿no?, venden algunas de esas marcas como Jin Hao, Wingsong, etc. Y hablamos bastante francamente, ¿no?, de nuestras opiniones, ¿no?, de esas marcas. Y bueno, yo puedo admitir, yo tengo varias plumas de esas marcas. Y parte de eso es el precio, ¿no?, que son plumas mucho más baratas. A ver, no llegan a la calidad, en muchos casos, de las plumas, digamos, originales, ¿no?, como la Mahjong A1. No es una vanishing point, ¿no? Tiene un plumín de acero y en vez de oro. A veces, dependiendo de la pieza que tienes, quizás la puerta del plumín no cierra bien, así que se seca el plumín. En fin, no son iguales, ¿no? Pero han habido casos en que la copia es mejor que la original. Y esto sí ha sido sorprendente y pues problemático, ¿no? Porque estoy pagando $100 y hay una versión de 25 que se ve igual y escribe mejor, ¿no? Pero yo creo que es un debate muy grande en la comunidad y hay muchas opiniones en favor y en contra. Pues mi opinión, a ver, yo no voy a apoyar las copias directas. Yo creo que si hay modificaciones útiles, pues bien. Pero copiar, no puedo apoyar eso. Pero tampoco quiero discriminar hacia todas las marcas chinas por lo que están haciendo algunas. Y el último escándalo es de Krishna, una marca de la India de tintas, que lanzaron una tinta azul en una botella muy bella y resulta que era una copia de un diseño taiwanés. Y esa marca pues demandó por redes sociales a Krishna. Tenían que destruir las botellas falsas y Krishna lo hizo súper bien, ¿no? Compraron las botellas de la marca taiwanesa para usar en sus tintas y todo salió bien y mucha gente compraron la tinta. Así que era un escándalo al principio, pero al final salió todo bien. Así que esos son los 8 escándalos que destacan en mi memoria de esos 3 años. Habrá más porque siempre hay cosas escandalosas en esta comunidad. Pero de momento esos son los como más memorables. Pues Pau ha preguntado los productos más locos y los mejores, en tu opinión, estos últimos 3 años. A ver, productos locos hay muchos. Así que voy a comenzar con Drilog, que era este plumín japonés de inmersión que era de ingeniería total, que todo el mundo quería un Drilog, y cuando se lanzaron al final no había mucho éxito. No escribieron tan bien como los videos y todo lo que vimos en redes sociales, así que había mucha decepción. Luego de Sailor había la pluma Wabi Sabi, que en el momento yo dije que se veía como algo de extraterrestres, ¿no? Era una pluma súper fea, así que es bastante loco. Lo de Wearing Ghoul, cuando hicieron lo de Día de los Inocentes y hablaron de tener una tinta de pollo frito y de Coca-Cola, y todo el mundo quería esas tintas y al final hicieron esas tintas. Yo quería esas dos tintas y no pude comprarlas en el momento, pero era algo súper divertido y súper loco, ¿no? ¿no? Esas tintas de pollo frito. Y por último mencionaría la pluma de James Bond de Montegrappa, que se lanzó hace unos meses, una pluma espectacular, súper loca, ¿no? De precio, de diseño, de la pluma era excepcional, ¿no? Pero es una pluma casi una obra de arte. Bueno, se podría pasar por una por arma, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? Por su sistema de carga y todo esto. Pero bueno, yo a mí me encantó esa pluma, pero bueno, no fue muy fuera de mi alcance. Juan de Slack, ¿no? J. Garpenlo ha preguntado sobre los plumines más satisfactorios y las mejores experiencias de escritura. Y bueno, hay una respuesta clara para mí y es la Platinum 3776. Era una pluma que quería por mucho tiempo y ahora tengo cuatro. Escribe súper, súper bien. E incluso yo probé el plumín ultra extra fino, que es un plumín que jamás usaría. Era una pluma de mi amigo y era muy suave por ser ¿no? como una aguja. Escribió súper bien y yo tengo plumín mediano, plumín grueso, plumín doble grueso y todos escriben súper, súper bien. Así que los plumines de Platinum recomiendo siempre porque nunca he tenido problemas desde la preppy hasta esas, ¿no? La 3776. Así que eso sería la mejor experiencia de escritura. Otros plumines interesantes para mí, pues yo tengo un plumín apilado de Niblab, ¿no? José, que vino al podcast hace rato y es un plumín que me gusta mucho porque es tan diferente. Yo sé que ahora los plumines apilados están muy de moda, ¿no? Y hay muchos plumineros haciéndolos, pero tener algo de José, yo lo aprecio mucho, ¿no? Por su visita al podcast y, bueno, mis conversaciones con él y todo eso. Así que eso ha sido, ¿no? Un plumín que tengo mucho cariño. Estilográficas de Instagram pregunta, ¿qué personajes o cuentas has tenido ganas de invitar al podcast? Pues yo he querido tener varias personas, sobre todo artesanos de plumas, como Jordi Belfort, Miguel Ángel de Antiguas, Mario Cedi de Stelios en México y ¿no? invitar a esa gente para hablar de lo que hacen, lo que fabrican, las plumas, los diseños, ¿no? las decisiones que hacen para sus modelos. Todo esto me fascina. Así que tener más gente así y también marcas, ¿no? Hace mucho tiempo no he tenido una marca en el podcast y las dos marcas que más he querido tener son Leonardo y Pelican. Y si tengo la oportunidad en esta cuarta temporada, pues me daría mucha ilusión. Y por último, a mí me gustaría tener más gente de la comunidad para hablar de sus experiencias, donde viven, de cómo usan sus plumas, ¿no? Yo creo que en diciembre esa serie ligada a el calendario Inkvent, me gustó mucho y bueno, yo creo que está bien tener más invitados, ¿no? Y no simplemente escuchar a mí. No sé si ustedes se aburren, pues, pero a mí me gustaría tener más invitados, pero yo tengo que admitir que es bastante difícil, sobre todo con las marcas, porque muchas marcas no tienen personal que hablen español o tienen, pero esas personas son muy tímidas y no quieren estar en el podcast, etc. Así que poco a poco vamos a ver qué pasa con esto. También no es una invitación al podcast, pero digo, está conectado a la próxima pregunta sobre lo mejor y peor del podcast por lo general. Colaboraciones. A mí me gustaría tener más, pero es muy difícil. por la misma razón lingüística, y que también que la audiencia, ¿no?, en términos de cantidad de personas, no llega a la métrica de algunas, ¿no?, de esas personas de marketing para valer la pena, ¿no?, colaborar. Así que esto para mí ha sido un poco frustrante, porque yo creo que algo que hace Tinterías que no hace otras pocas es involucrar a gente de diferentes partes del mundo, involucrar a comunidades a veces olvidadas dentro de esa comunidad. Así que yo creo que colaboraciones valdrían la pena, ¿no? Pero bueno, yo no soy una persona dentro de este océano de marcas, personas y toda la industria, ¿no?, de estilográficas. Así que no tengo tanto poder en esto. Y pues mejor y peor. Voy a comenzar con lo peor. Pues eso de colaboraciones y eso ha sido difícil. También todo el comercio, no tener mercancía, vender cosas, tener las tintas, ha sido complicado. Yo no soy hombre de negocios, y ha sido una experiencia de aprendizaje muy grande, pero en algunos momentos ha sido bastante temeroso, ¿no? Porque es dinero, ¿no? Y hay consecuencias si no se vende suficiente y todo esto, ¿no? Entonces, esto ha sido un poco difícil para mí navegar todo esto. Yo creo que de momento voy bien, pero podría ir mejor, ¿no? Y también yo creo que a veces, porque tengo varios trabajos, a veces ha sido difícil para mí interactuar con la comunidad, y esto me entristece un poco, porque eso es la mejor parte, es la comunidad y hablar con todos ustedes, sea por Slack, por Instagram, pero a veces no hay más horas en el día, ¿no?, para hacer todo, y esto ha sido difícil, sobre todo en este último año. Pero bueno, todavía este proyecto ha sido algo súper bello para mí. Yo creo que era como un sueño que se realizó en algún sentido. Entonces es hacerlo, no, a ver, no recibo nada de dinero, no estoy recibiendo productos de nadie. Todo esto ha sido gratis y ha sido bastante trabajo y bastante dinero, ¿no?, invertido en esto. Pero a mí me gusta, y si hay gente que quiere escuchar esto, pues bien, y a ver dónde puede ir esto, ¿no?, el año que viene, pero no, un día a la vez, ¿no? A ver, no es fácil. tengo que admitir, no es nada fácil, sobre todo hacerlo solo. Pero yo creo que es algo necesario. La última pregunta viene de María Eugenia desde España. ¿Cómo ves la evolución de plumas y tintas en estos 3 años? ¿Más calidad o menos? ¿Demasiadas novedades? Pues yo estuve leyendo todas las notas de episodio para prepararme para este episodio de hoy. Y a ver, yo creo que hay tendencias que no han cambiado. Por ejemplo, lo de Sailor, ¿no?, que hay lanzamientos cada 2x3. Y ha sido así por varios años. Lo que sí ha sido interesante es la aparición de marcas nuevas como Waringu, Dominant Industry, Binta desde Filipinas, ¿no? Y esto ha sido súper interesante. A ver, novedades, demasiadas, a veces sí. y no todo el mundo puede comprar todo y ni debería. Así que a veces es como sobrecargar, ¿no?, los sentidos. Pero hay algo para todo el mundo, ¿no? Hay marcas, por ejemplo, que no son para mí, ¿no? Como Benu, pero yo conozco a gente súper fan de Benu por tener su shimmer en la pluma y todo esto. Yo creo que súper bien, ¿no? Bien por ti. Así que demasiadas, desde mi posición, ¿no? De presentador y tener que presentar esos lanzamientos, sí. Pero dentro de lo que es la comunidad, yo diría que no. A ver, la evolución de plumas, la tendencia de plumas artesanales, lo que me ha sorprendido es que sigue siendo tan popular. Y yo creo que es por la colaboración entre fabricantes de resina y marcas grandes, como tipo Leonardo, que está, o Narwhal, ¿no? Que está usando resinas de Jonathan Brooks, de Starry Night Resins, etc. No, Diamond Cast, en el caso de Esterbrook. Así que esto sí mantiene esa tendencia y eso ha sido muy interesante para mí, ver esas colaboraciones. En términos de tintas, pues, como mencioné, a mí me gusta que haya más marcas, pero al mismo tiempo eso es lo que puede agobiar a mucha gente, ¿no? Que hay tantas marcas y tantas tintas, pero, a ver, hay diferentes propiedades, hay diferentes colecciones, hay diferentes colores, hay diferentes temas, ¿no? Como tú misma, María Eugenia, por InkSwatch, ¿no? Que puedes categorizar las tintas por temas, ¿no? Pensando en flores o animales o personas famosas, ¿no? Y hay temáticas que enganchan a ciertas personas y a otras no. Entonces, esto sí ha sido interesante notar qué tipo de tintas están saliendo. Había, ¿no? Un momento de todo con sheen, luego todo con shimmer y había todo de sombreado. Yo creo que ahora las últimas tintas han sido más de carácter, pero no de tanto carácter que sea todo en tu cara, digamos, ¿no? Entonces, colores más suaves, con bastante sombreado, pero no con la intención de ser como super shading, ¿no? Yo creo que esa tendencia está en decline, pero es que hay tantos lanzamientos y novedades que a veces es difícil ver la tendencia, pero una cosa en términos de calidad, yo creo que sí se ha mantenido la calidad o incluso se ha superado para algunas marcas. Y también yo creo que a causa de la pandemia ha habido más gente en la comunidad. Yo creo que eso sí es súper importante, crecer esa comunidad en nuestros países, en nuestros barrios, ¿no? Pueblos, etc. Gente joven, gente más vieja, todo el mundo, ¿no? Involucrar en esto, ¿no? De escribir a mano. Yo creo que es algo muy bello, muy importante y también una forma de expresarse mucho más individual que cambiar tu fuente en Microsoft Word, ¿no? yo creo que el tipo de pluma que utilizas, el tipo de tinta, incluso el tipo de papel, ¿no? Puede decir cosas sobre tu personalidad y tu forma de ser. Así que esto para mí es una de las cosas más bellas. Así que evolución sí hay. ¿En qué dirección va? Pues está por ver. esto es lo que quiero entender en este año, especialmente porque ahora que hemos salido de la pandemia, yo creo que habrá más innovación este año y el año que viene. Así que yo estaría atento a ver qué sale en esos próximos meses y año, ¿no? Así que bueno, yo voy a estar aquí mencionando todas esas novedades cuando salgan y voy a seguir haciendo esto, ¿no? Y pues yo quiero dar las gracias a todos ustedes porque sin ustedes esto no existiría. Y bueno, como mencioné para la pregunta de Dante sobre lo mejor y peor, a ver, esto a veces es muy difícil para mí, pero yo creo que ha sido una experiencia bellísima. He aprendido tanto y he conocido a gente súper interesante, tan amable. Tengo muchos amigos a causa de este podcast, así que es algo que aprecio bastante y aprecio a todos ustedes que siguen escuchando cada semana y han estado difundiendo el podcast a sus amigos y colegas. Así que, como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tinterías Podcast y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. ¡Chao! Mm-hmm.